Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 25 minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE, en la tarde, como siempre, como cada jornada de lunes a viernes, previa a un fin de semana que nos va a llevar en esta ocasión a un calendario competitivo con alguna ausencia de partidos como, pues, por ejemplo, no hay baloncesto, no hay balonmano femenino, las ventanas FIBA y el campeonato del mundo de esa categoría son los causantes de que haya esa ausencia en estos calendarios. Pero nosotros te vamos a contar todo lo que va a dar de sí el fin de semana, un fin de semana que mañana concentra uno de los principales puntos de atención. Además, de forma casi simultánea, a las 8:30 el Atlético Valladolid jugará en Irún ante el Vidasoa y a las 9:00 el Real Valladolid lo hará ante el Málaga. Nosotros te vamos a resumir todo el fin de semana en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid hasta las 3:30 en punto de la tarde en el 104.5 y a partir de esa hora, si quieres seguir informado, quédate con nosotros en el 96.1, en el 101.2 y en el 105.6 Medina, a las emisoras de COPE Más Valladolid, COPE Íscar y COPE Medina del Campo. Sergio Becoechea en la realización. Vamos con todo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Pues se acabaron las conjeturas, se acabaron las palabras. Ahora hay que pasar a los hechos. Y para pasar a los hechos hay que conseguir la victoria. Mañana a partir de las 9 en punto de la noche en Zorrilla. Recuerda que nosotros estaremos contigo a través del 96.1, del 101.2 y del 105.6, dependiendo de si nos escuchas en la capital vallisoletana, en la comarca de Íscar o en la zona de Medina del Campo con nuestro tiempo de juego Valladolid. A las 8:30 es esa cita para un partido que arranca a las 9 entre dos equipos que ahora mismo siguen buscando su identidad. Uno creía que la había conseguido, pero la ha ido perdiendo paulatinamente, el Real Valladolid, hasta tal punto de que ayer prácticamente no se habló del partido de la jornada de mañana. Casi se habló del presente, sobre todo personalizando en el estado deportivo y anímico de su entrenador Guillermo Almada. Y otro que ha destituido hace 10 días, 14 concretamente, a su entrenador, a Pellicer, que ha decidido confiar en un entrenador de cantera, puesto que si la mayor parte de los jugadores del primer equipo actual han emergido desde la cantera, desde las formaciones inferiores del equipo malagueño, pues qué mejor que sean dirigidos por un entrenador al que ya conocen y que ya los conoce. Funes jugará por primera vez fuera de la Rosaleda, o mejor dicho, jugará por primera vez en Valladolid como primer entrenador del Málaga Club de Fútbol. Pero además de ese partido, nos tendremos que fijar mucho en lo que ocurra en Artalecu, uno de esos pabellones míticos de la Liga de División de Honor de Balonmano, en este caso Liga Asobal, donde el Atlético Valladolid va a buscar con una consigna clara el identificarse como aspirante a algo o como un equipo que sigue todavía en su proceso de adaptación y de progresión en esta categoría. Ayer dijo David Pisonero que ganar en Artalecu es quizá ese paso que le falte al Atlético Valladolid para convertirse en ese equipo que todo el mundo está buscando y cuyo proyecto se centra en la expansión del contrato del entrenador vallisoletano durante dos temporadas más. Además, el Valladolid Promesas recibe el domingo a las 12 en los anexos al Coruso. Te lo contamos todo a partir de ahora y hasta las 4 en COPE Más Valladolid. Sigue la tarde con todo lo que te interesa y Pilar García Muñiz en el 104.5.
Deportes.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Venga, 3:31, vamos con todo hasta las 4 en punto de la tarde, en un fin de semana en el que mañana tenemos una importante cita por partida doble en dos deportes, balonmano y fútbol, uno en casa y otro fuera. A las 8:30 arrancará en Artalecu el partido entre el Atlético Valladolid y el Bidasoa de Irún, dos equipos llamados a ser las eternas alternativas a la zona más noble de la clasificación. Y a las 9 de la noche, el Real Valladolid se mide al Málaga, en Zorrilla, en un partido que, como te decía, te vamos a contar a partir de las 8:30. El calendario para los equipos de Valladolid se completa con el partido entre el Valladolid Promesas y el Coruso a partir de las 12 del mediodía en los anexos en la categoría de Segunda Federación. Eso en cuanto a el panel global, porque en cuanto al panel de la segunda división, el menú empieza en la tarde-noche de hoy, más noche que tarde ya. 8:30 en punto, se miden en el Molinón el Sporting de Gijón y el Andorra. El Sporting que, por cierto, el próximo miércoles en la Copa del Rey va a ser el rival del Mirandés, que se va a medir en un equipo de la misma categoría en esta segunda ronda. Y el sábado tenemos un menú especial con el Ceuta Burgos a las 2 de la tarde, 4:15 Cultural y Deportiva Leonesa Granada, una Cultural que también va a jugar ante el Andorra a partido único el miércoles en el Reino de León, su partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 6:30 el sábado tendremos doble menú con el Albacete Deportivo de La Coruña y el Almería Huesca. Y a las 9 de la noche queda solo el partido entre el Real Valladolid y el Málaga. Esos son los partidos de la jornada del sábado. Un Real Valladolid-Málaga que, por cierto, ya tiene árbitro. Alonso de Ena Wolf. A mí me da la sensación de que todos los árbitros que nos están pitando este año, esta temporada, debutan contra el Real Valladolid. No sé si hay o no hay precedentes con el árbitro de este partido, donde va a estar auxiliado en las bandas por Martín González Francés y por Fuentes Molina. Mejor dicho, Alonso de Ena estará apoyado por Raúl Martín y por Andrés Fuentes, puesto que ahora la nueva consigna del Comité Técnico de Árbitros es la de evitar los dos apellidos, acercar un poquito más al árbitro, la figura del árbitro, al aficionado, con la redacción por parte de todo el mundo del nombre y el primer apellido en cuestión. El domingo a las 2, Zaragoza-Leganés, 4:15, Racing de Santander-Eibar, 6:30, Mirandés-Real Sociedad B, 6:30, también el domingo, Córdoba-Cádiz, y para el domingo, a las 9 de la noche, queda el Castellón-Las Palmas. No hay partido de lunes, precisamente condicionado por la celebración de la Copa del Rey la próxima semana en su segunda ronda. Valladolid, Málaga. Ese es el partido que tenemos que analizar. Y para ello nos vamos a acercar, como siempre, llevamos a la puerta del despacho de ese laboratorio que maneja cada fin de semana en la previa Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Te iba a preguntar por las declaraciones ayer del míster, esas declaraciones en las que, bueno, dice algo que es absolutamente obvio, ¿no? Lo único que hizo fue verbalizarlo, y es que su cargo siempre tiene que estar a disposición del jefe, como es en este caso la propiedad del Real Valladolid, pero llamó la atención que dijo una cosa que no es muy habitual dentro de este mundo mercantilizado, que es que si en algún momento quieren prescindir de sus servicios, que con que le paguen hasta el mismo día que ha trabajado, que deja la directiva las manos libres para maniobrar. Eso es algo que, como el balón en la mili, se supone, ¿no?, que un entrenador siempre esté a disposición de la directiva, pero ese mensaje ayer del entrenador de repente llama la atención porque está medio camino entre la bandera blanca de rendición y la honestidad, ¿no?, que el míster esgrime al hacer esas declaraciones.
A lo mejor es lo que tiene firmado, Juan Carlos.
Se suele firmar de junio a julio, ¿eh?
No es el primero, ¿eh? Es el primero que le destituyen y le pagan hasta el día que ha trabajado. Me gusta que alguien, para alguien como Almada, que era su presentación en Europa, igual ha facilitado y ha ablandado el contrato poniendo esa cláusula. No es el primero que lo hace. No es el primero que lo hace.
Pero no es lo habitual.
No. O sea, desde luego un entrenador español rarísimo. Rarísimo, por no decir que no conozco a ninguno. Solo a uno que firmó mi amigo Gregorio Manzano, que firmó en el Rayo por bloques de 5 partidos, que al final encima consiguió la permanencia. Desde entonces no he vuelto a recordar a alguien que lo haya hecho, no lo recuerdo.
¿Te pareció un síntoma ya de debilidad por parte del míster esa rueda de prensa de ayer?
Bueno, pues yo creo que no hace falta que lo diga. Él se ha encontrado con un fútbol que, aunque sea un deporte universal, no todas las ligas son iguales, hay algunas con una exigencia terrible, y aquí en España la segunda división tiene mucho nivel, es la segunda división de Europa o del mundo con más nivel, más igualada, y claro, se han encontrado equipos muy trabajados, muy muy preparados y con una intensidad y una velocidad en el juego que yo creo que él a lo que está acostumbrado se le ha pasado por encima, ¿no? Yo no ha tenido el control del equipo nunca. Comenzó muy bien con el tema de la presión alta y tal, pero yo creo que ahora la evolución que tiene que haber tenido el equipo, que ya ha acabado el proceso de construcción, ya tiene que ser un equipo ya mucho más reconocible, más de autor, más de entrenador, y yo creo que está igual que él, ¿no? Ahora mismo el equipo está muy desanimado, está muy roto, y yo creo que esto, pues yo creo que también lo está viendo, y está abriendo un poquito la puerta, si el resultado del próximo día ya no es positivo, pues para que la directiva tome una decisión.
Lo que sí está claro es que ayer él intentó defenderse diciendo en lo inusual que está siendo todo lo que le está pasando al Real Valladolid. Fue en 3-4 ocasiones diferentes cuando echó mano de la frase de las estadísticas nos dicen lo contrario. Que las estadísticas en fútbol yo creo que han de pasar a ser secundarias, porque es que depende del rendimiento de 22 tíos simultáneamente. No son unas estadísticas que puedan tener tanta fidelidad como en otros deportes, como es el baloncesto o en cualquier otro deporte individual, donde son absolutamente fundamentales. Pero él sigue diciendo, sigue defendiendo que con las estadísticas que su grupo de trabajo maneja, deberían haber marcado muchos más goles, con lo cual todo lo achaca a un problema de finalización. Cuando en la transmisión del partido del otro día en San Sebastián, Pedro, coincidíamos todos en nuestro tiempo de juego que todo lo que pasa en las áreas debe de ser construido fuera de ellas, ¿no? Y es quizá donde el Valladolid esté teniendo su principal problema.
Claro, por partes. Por el principio, la estadística. Yo soy de la opinión, mía personal, de que la estadística en el fútbol hay que recurrir a ella cuando no encuentras absolutamente ninguna explicación. Es decir, cuando tú has hecho todo lo posible para que el equipo funcione, has hecho los cambios que crees que tienes que hacer prácticamente, las cosas con sentido, el equipo no juega mal, pero hay algo que no... Y bueno, pues vamos a ver las estadísticas de lo que llevamos jugado en lo que va desde año, ¿no? Y ahí puedes tener alguna luz, pero tampoco la tienes segura. Las demás estadísticas que queramos ver después de un partido y analizarlo, insisto, para mí no valen absolutamente para nada. O sea, él lo que tiene que, lo que tiene que hacer un entrenador es ser honrado, ser sincero, o sea, abrir las preguntas no solo a su segundo entrenador, sino a tu cuerpo técnico completo, analistas y demás, y escuchar y leer y ver, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor la solución no la encuentras en tu cuerpo técnico, pero sí en un programa de radio, en un periódico, en un comentario después de una jornada de fútbol. Y hay que escuchar a todo el mundo. Y yo creo que este hombre ahora mismo está perdido porque no tiene una visión del fútbol europeo y de la segunda división real. O sea, nadie le está diciendo, o nadie se atreve a decirle, viste, por aquí no vamos porque no estamos al nivel de la segunda división de este país, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál es la que no me acuerdo lo que
No,
hizo?
que si el hecho de que él esgrima como único problema la falta de gol, cuando todos coincidimos en que lo que pasa en el área se genera fuera de ella, a ti te vale.
Claro, es que esa es la historia, que también hay, yo creo, también hay algunos medios de comunicación que dan por ocasiones cosas que a mí, o jugadas o ataques que yo para mí no son ocasiones. O sea, ocasiones claras, todo el mundo más o menos las tiene en mente las que pueden llegar a ser. Pero es que hay ocasiones que se consideran claras cuando ni siquiera hemos tirado a portería. Vino un robo de balón, pero es que luego tiro de lejos, tal. Claro, si es que el problema es que nosotros no estamos acabando y generando las jugadas de peligro que podíamos generar con mucha más intención, con mucha más claridad para finalizar en gol. Me explico. Jugadas que ya lo he dicho creo que hace 2 semanas, jugadas que son claras para acabarlas en pase a un compañero, vale, sí, estás claro, cerca de portería, tiras a portería, es una ocasión de gol, pero es que es mucho más clara si lo hubieras con al compañero para que la empuje, o sea. Y estas cosas es lo que hace que no metas gol, porque los números son importantes. Los números, y dentro de un partido, más. Y ya no los goles, los números en que aciertas las decisiones. Y las decisiones a la hora de finalizar en portería hay que elegirlas con mucho sentido. Y sobre todo corregirlas cuando tú ves que tu equipo no lo está haciendo bien, porque a lo mejor se dan 2 pases de más. Eso lo tienes que corregir. Lo que no puede ser es que se repita toda la semana lo mismo. Eso quiere decir que no lo estás viendo. Y menos corrigiendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros.
Yo sé que no por acumular más gente en ataque hay garantía de éxito, pero parece que este equipo desarrolla mejor su fútbol con 2 delanteros que con 1, ¿no?
Bueno, yo creo que depende de qué 2 delanteros, también te lo digo, ¿eh? La tasa con otro delantero parece que rinde más, ¿vale? Pero también rinde más el segundo delantero según quien ponga. Yo creo que la tasa con un Marcos André, los dos rinden más. Si pones una tasa con un Chucky, a lo mejor no rinde ninguno de los dos. Pero a lo mejor sí un Chucky con Marcos André. Yo creo que esas parejas y ese sentido a la hora de elegir delanteros, elegir lateral y extremo, es importante conocer bien las condiciones de tus jugadores. Y ese comentario que hizo la semana pasada de que al final los jugadores tienen que estar cómodos y en su sitio, o sea, eso es, de verdad que es una auténtica tontería. O sea, tú tienes que sacar rendimiento a tus jugadores, ¿vale? Estén cómodos o no. O sea, el jugador no solo tiene por qué rendir en su zona de confort, al contrario. O sea, tenemos que sacar un rendimiento en que haga más cosas que fuera de su zona de confort para que el rival no le considere un jugador tan previsible. Y ese es el problema que estamos teniendo. Yo creo que están jugando muy cómodos y no, el jugador también tiene que jugar fuera de su zona de confort y sacarle rendimiento. Eso es el trabajo de un entrenador. Y es complicado, pero es el trabajo de un entrenador.
Hablando de entrenadores, con el Málaga viene Funes, un jugador que estaba con el Atlético malagueño hasta hace prácticamente 15 días y que ha venido a sustituir a Pellicer. La directiva, según nos cuentan desde Málaga, sacó una conjetura, ¿no? O estableció una conjetura. Dijo, bueno, si la mayor parte de los chavales que están jugando en el primer equipo han salido de Funes con el Atlético malagueño, pues vamos a poner a Funes con estos chavales a los que conoce perfectamente. De momento, un partido, una victoria. Yo no sé si esa decisión es muy habitual en el mundo del fútbol.
Bueno, pero ya sabes que la necesidad apremia. Entonces yo creo que al Málaga la necesidad y el presupuesto de no poder a lo mejor aspirar a algún entrenador con más experiencia, pues ha tirado a lo mejor de un buen entrenador que está en la cantera, que es menos visible que otros y más conocido. Y encima con la premisa de que con sentido común quizás conoce más, no, seguro conoce más a los jugadores de jóvenes de la primera plantilla porque él les ha entrenado y yo creo que ha sido una decisión correcta, de momento ha acertado. Está bien.
Hablemos del rival, del Málaga. Es un equipo, con mucha gente joven, algún jugador experimentado, pero que sobre todo cuando le ves jugar te das cuenta de que los chavales jóvenes no parecen chavales jóvenes, juegan absolutamente sin ningún tipo de complejo.
Sí, yo creo que los equipos jóvenes, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que son gente que son jugadores que no tienen miedo al miedo, ¿no? Es una manera de explicarlo. De hecho, la Real Sociedad lo dije otro día, cuando te dije, estás invocando al diablo. Esa gente le da igual, o sea, le da igual. El que quiere hacer un nombre en la categoría, en el fútbol profesional, Y efectivamente, al final, pues perdimos el partido 1-0 con la Real Sociedad B. Y los equipos jóvenes es lo que les pasa, ¿no? Que cuando pierden el miedo, pasan las jornadas y pillan confianza, pues son equipos, la verdad, que te pueden generar y te pueden hacer un 8, pero sin ningún problema, porque no tienen miedo al miedo. Y eso, si no lo preparas bien durante la semana, el equipo rival, que en este caso somos nosotros, puede salir muy confundido al partido. Y cuando te quieras dar cuenta, ya no tiene remedio como el día de la Real Sociedad. Y que luego cuesta mucho remontar partidos, ¿eh?
Pues termino. El público. Ayer el míster pidió el apoyo incondicional del público porque dice que eso dentro del campo se nota y dijo que la afición es una de las patas fundamentales para sostener este mueble. Siempre hemos dicho que la afición tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión porque llevan muchos años masticando arena. Pero a lo mejor mañana sí que debe ser uno de esos partidos donde olvidemos al menos durante una hora y media todas las distancias e intentemos apretar porque vienen 500 tíos de Málaga, ¿eh?
Sí. Bueno, por eso yo creo que nosotros es una afición que ningún entrenador se puede quejar, porque ni somos demasiado agresivos cuando las cosas no van bien, agresivos a nivel de protesta dentro del campo, me refiero, lógicamente. Y luego... A nada que nos dan, para nosotros es la vida. O sea, que cuando vemos cuatro cosas del equipo, ya estamos animando, nos volvemos locos. O yo creo que es una afición muy fácil de llevar. Y yo creo que los que tienen que levantar esto, que la afición empiece a animar, son los jugadores, primero el entrenador, pero sobre todo los jugadores son los que tienen que levantar el ánimo de la afición y el entusiasmo para que volverá otra vez a animar desde el minuto uno. Pero eso sí, los pitidos al final. Durante el partido no va a ser bueno. Eso nunca lo quiere ningún entrenador, yo como jugador ni como entrenador lo querría, pero al final si no ha estado bien, no hemos cumplido con nuestro objetivo, si lo tenemos que comer una pitada, pues lo tenemos que comer y la comemos.
Pues a las 9 arranca mañana en Zorrilla este Real Valladolid-Málaga, desde las 8:30 te lo contamos en el tiempo de juego Valladolid con, entre otros, Pedro del Barrio. Pedro, descansa este viernes, disfruta del fin de semana hasta el momento de llegar a Zorrilla, ¿de acuerdo?
Venga, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, maestro. Bueno, pues mañana será la cita a partir de las 8:30 de la tarde y estaremos contigo hasta que cese la actividad en la zona mixta del Estadio José Zorrilla con una temperatura que seguramente ya mañana pues va a dejar bastantes secuelas. Así que ya lo sabes, tápate bien la cabeza, las orejas sobre todo, una bufandita o una braga de cuello y sobre todo blíndate los pies porque al final... La mayor parte de los primeros catarros del año, si es que no lo has pasado ya, suelen entrar por ahí, por los pies. Unos calcetinitos gordos y unas botitas cerradas, que ahora empieza esa época en la que estar 2 horas a la intemperie es una cuestión de fe y un acto de máxima voluntad. Ayer, como decíamos, habló Guillermo Almada. Un Guillermo Almada que yo no sé si un poquito escrutando las redes sociales ha generado ahora mismo 2 vertientes, pero ninguna de las dos son lesivas, ninguna de las dos son hostiles. Hay quien realmente le agradece que haya sido, bueno, pues tan sumamente directo y humilde ayer a la hora de esgrimir ese argumento en caso de que la directiva pierda su confianza en él, de pues mira, me pagas hasta tal día y me voy. No vamos a discutir, no va a pasar como con Pezolano, que se fue y luego apareció en un juzgado a primera hora, casi casi pidiendo las llaves para poner una denuncia. Y por otro lado, pues yo creo que hay una cierta sensación de empatía hacia el entrenador al que la gente pues puede considerar más o menos capacitado, siempre desde el profesionalismo y siempre desde el aval de ser entrenador nacional, entrenador de élite, para sacar esto adelante, o gente que sencillamente pues empatiza con él diciendo que al final no deja de ser otra víctima, ¿no? Hostilidad contra Almada no he detectado demasiado, con lo cual yo supongo que ahora todo queda en su parte de la red. Ahora Almada lo que tiene que hacer es intentar construir, por fin, un equipo no solamente competitivo, porque eso sí lo ha conseguido. Un equipo resolutivo, a ser posible, y que no lo deje todo en el proceso, que llegue a la resolución, que es, al fin de cuentas, lo que prácticamente todo el mundo coincide, que es en lo que está fallando el Real Valladolid. Hablemos del rival, hablemos del Málaga Club de Fútbol. Lo hacía ayer el técnico Guillermo Almada.
Y Málaga tiene un muy buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador, va a ser un rival durísimo. Ustedes saben que hay muchísima paridad entre todos los equipos y no hay ventaja para un lado ni para el otro cuando debemos afrontar. Así que muchas veces el principal rival somos nosotros mismos por esta falta de definición que digo y que tenemos que mejorar a pesar de la categoría indudablemente que tiene Magallanes en sus jugadores. Nosotros vamos a intentar de respetar nuestra filosofía de juego porque lo sentimos así, vamos a salir a buscar, a tratar de jugar, tener la pelota, elevar nuestro volumen futbolístico, presionar y obviamente analizar lo que hace el rival, que tiene muy buenos jugadores en varias líneas y sobre todo son peligrosos en la parte ofensiva. Y bueno, vienen de un triunfo, indudablemente, más allá de lo que proponga el rival, es importante lo que proponemos nosotros.
En unas horas o unos minutos vamos a conocer la lista de convocados de cara al partido de mañana. En teoría, bueno, pues salvo los jugadores que no están, el resto se supone que van a estar formando parte de la convocatoria. Es decir, si quitamos a Jorge Delgado y quitamos a Garri, que no van a estar, el que falte en la convocatoria de mañana es A, un problema de última hora, B, una decisión técnica, porque así comunicaba ayer el estado de la plantilla el míster.
No recuperamos a nadie, Jorge sigue con molestia, Garri, bueno, es recuperándose, y Coque también con alguna molestia, los demás, y Xavi es el otro que está con alguna molestia del pubi. Después están todos a la hora.
Eso en cuanto a la parte local. En cuanto a la parte visitante, escuchamos a Funes, el técnico del Málaga Club de Fútbol, que emerge desde el filial a la primera plantilla a hablar del Real Valladolid.
El Valladolid es un equipo curioso, ¿no? Porque a nivel de datos, los datos que ofrece la Liga, los datos que ofrecen otras plataformas, sería líder prácticamente, ¿no? Es un equipo que está ofreciendo los mejores datos en presión, es el equipo con más finalizaciones de la segunda división, es decir, tiene unos datos espectaculares, uno de los mejores equipos a balón parado, un equipo que, porque el entrenador tiene una mentalidad muy agresiva, ¿no? Por momentos casi intimidante, ¿no? Tenemos alguna persona en común que me ha ayudado, ¿no? a saber cómo piensa él exactamente, y lo vaya a ver, los saques de esquina suyos defensivos, hace algo que es muy inusual en la segunda división. Creo que es muy inusual en cualquier categoría. Él deja a tres jugadores atacando, tres jugadores preparados para contragolpear, ¿no? Y eso te obliga prácticamente a dejar cuatro y termina en el área rematando con muy poca gente, ¿no? Quizás eso ha ayudado a que ellos no hayan recibido ni un solo gol en saque de esquina y que ya hayan hecho dos, ¿no?
Sí, efectivamente, los números del Valladolid para todo el mundo son absolutamente escandalosos, pero el equipo está a dos puntos del descenso. Si por datos fuera, seríamos líder, iríamos dándole con el folio en la cabeza a toda la liga. Que soy el Valladolid, tengo buenos números, ¡pas, pas, pas! Pues no, y efectivamente, el Real Valladolid de los corners en contra pues hace algo que no había visto nunca en segunda división, que es dejar rematar al contrario en la primera o en la segunda pelota. Eso no se ha visto demasiadas veces. Sí, efectivamente, dejo tres atacando, pero solo ocho defendiendo. Y al final, bueno, mira, es que al final si no te lo tomas a coña, terminas por hacerte mala sangre, te sube la tensión, vas al médico y te termina quitando hasta el oxígeno. Posibles titulares de cara al partido del sábado de mañana en Valladolid.
Un equipo que en la pelota parada es diferencial y sobre todo eso, ¿no? A nivel de finalización, a nivel de presión, es un equipo muy presionante, es un equipo que va arriba con mucha energía. Bueno, es un equipo muy interesante de analizar y es un equipo que ya digo, ¿no? A nivel de números, creo que esos números no reflejan el potencial del equipo luego traducido en puntos.
Diferencial a balón parado. A ver si me estoy confundiendo yo de campo todos los fines de semana. Y me estoy yendo ahora a otros. En fin, son los discursos de los técnicos profesionales. Por cierto, que en el panel de resultados antes me he colado el rugby, que también hay este fin de semana porque se juega la segunda jornada de la Copa del Rey. Prácticamente va a ser la competición que ocupe a los equipos de rugby de Valladolid durante las próximas semanas. Los dos partidos son el domingo y los dos a domicilio. A las 12 del mediodía los dos, el Ampor Dicia va a recibir al Brac Quesos Entre Pinares y a las 12 también el Huesitos La Vila hará lo propio con el Inexo El Salvador. Esos son los dos partidos que se juegan dentro de esta Copa del Rey, dentro de esta segunda jornada de la Copa del Rey que llega a esta entrega. Recuerda que están divididos en cuatro grupos y que en el grupo A está el Quesos, en el grupo B está el Chami y luego ya en el grupo C y en el D están el resto de los rivales y que tiene un nuevo formato con, bueno, podríamos decir, cierto atractivo a la hora de intentar sacar adelante la competición. En la primera entrega descansó el Quesos Entre Pinares, con lo cual no pudo sumar dentro de esta Copa del Rey. Y balonmano mañana 8:30 de la tarde en Artalecu. El Atlético Valladolid se mide al Bidasoa de Irún. Ahora mismo dos equipos de la parte alta de la clasificación. Una clasificación que vamos a ver cómo se va configurando en las próximas semanas. Quedan 5 partidos para que llegue el parón del europeo del próximo mes de enero. Así analizaba ayer David Pisonero, nuevo entrenador hasta 2028, renovado del Atlético Valladolid, a su rival.
Muchas veces hablamos de cómo pueden afectar ese tipo de partidos, que puede ser a favor y en contra, ¿no? Cansancio para la plantilla, pero también es verdad que rodaje si tienes una plantilla larga. Es verdad que ellos tienen una plantilla, digamos, con muchas variantes, ¿vale? Es una plantilla... A mí me encanta verles jugar. Creo que es un equipo también que está haciendo las cosas muy, muy bien, creciendo cada día... apostando, creo que también les ha renovado un par de años, apostando por las continuidades y creo que el trabajo que están haciendo es muy bueno, ¿no? Con lo cual, deportivamente es una de las canchas más complicadas, claro que sí. Las primeras líneas, los Salinas, la aportación de Nevado, un jugador en total crecimiento. Yo creo que es verdad que la portería, ¿no? Nos olvidemos de Maciel Skirniac, que yo, para mí es una de las grandes porterías de esta liga. No es fácil jugar contra ellos porque es un equipo que se nota muy poco la rotación. Es un equipo que es capaz de mantener un nivel muy, muy alto, esté quien esté dentro de la pista. Pero bueno, vamos a tener nuestras opciones, claro que sí. Y el caso es lo que hacemos muchas veces, ser muy fiables a lo que nosotros planteamos, queremos. Y si en ese sentido estamos confiados de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, tendremos opciones. Sin olvidarnos de que Bidasoa es un equipo que te penaliza muchísimo los errores y las pérdidas, ¿no? Creo que ahí va a estar gran clave del partido.
Y allí se busca dar ese paso definitivo que le diga al Atlético Valladolid que efectivamente está en el lugar adecuado.
Sí, evidentemente esta es una empresa mucho más complicada, pero no estamos abrigados en nuestra casa. Este equipo está muy rodado, está jugando en Europa también, una grandísima plantilla, está bien dirigido, pero sí, ese es el paso. Si queremos dar el siguiente paso, tenemos que ser capaces de poder competir en pistas como esa. Y poco a poco esto es lo que estamos intentando, ¿no? Creo que hemos generado algo muy bueno en este último periodo, estos últimos años, que es volver a tener Huerta con esa confianza, con ese sentimiento de que viene esa Huerta y no es fácil ganar. Hemos normalizado muchas veces ganar en Huerta, que esto es algo muy delicado, pero hemos conseguido esto. Y el siguiente paso es ese, claro, pero eso nos daría, según está la Soval, ganar fuera de casa. Ahora mismo esos puntos son mágicos porque te sitúan donde realmente estás, ¿no? No vamos a negar que 2 puntos en Artalecu para nosotros sería pues soñar y seguir soñando y estar y seguir compitiendo con equipos que probablemente a lo mejor estén un poquito por encima de nosotros. Pero ese es el objetivo. El objetivo es eso, el objetivo es hacer y competir con equipos mejores que tú.
Y por último, analizaba la lesión de Alejandro Pisonero.
Bueno, trastoca porque al final Alejandro aporta muchas cosas, pero aporta el sentido táctico del club puro y duro, ¿no? Desde su esencia más grande, que es la cantera. Con lo cual eso trastoca. Pero también es verdad que la configuración del equipo está hecha para esto, para estas cosas, ¿no? Para estas vicisitudes y el equipo ha respondido. Y hay jugadores que se echan a la espalda responsabilidades que a lo mejor con Alejandro en el campo no son suyas y les hace también crecer y demostrar. En este sentido, claro que lo vamos a echar de menos, por supuesto. Tácticamente hay momentos del partido que echamos mucho de menos ese sentido táctico. Pero... sabemos dónde tenemos que estar y defensivamente el equipo está.
Así se definía la baja de Alejandro Pisonero por los próximos 5 meses su entrenador y padre, David Pisonero. 4-2 en punto. Llegamos a la tarde. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.